Muy buenos días. Vamos a tener la segunda lectura de la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, página 76. Éxodo, capítulo 17, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 8, página 76. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano». Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: «El Señor es mi estandarte», y exclamó: «Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación».
Vuelvan con sus Biblias a la primera lectura. No vamos a olvidar esta historia que acaba de leer recién Lucio, pero volvemos a la primera lectura, que está en la página 1242. Está bien, abran allí en 1 Timoteo 2, del 1 al 3. El 9 de este mes vamos a estar teniendo elecciones. Vamos a estar llevando adelante lo que se conoce como las PASOS. La verdad que cuando uno habla con la gente, en general, uno encuentra mucho escepticismo. La mayoría de las personas están prácticamente convencidos de que nada, absolutamente nada, puede cambiar. Un poco lo que decían los sabios, ¿no? Lo que los sabios le decían a Dios. ¿Por qué? Porque los años, la experiencia, bueno, dice que en realidad no se puede confiar hoy en los políticos, no se puede confiar en aquellos que son llamados a gobernarnos, no se puede confiar en aquellos que son llamados a liderarnos. Déjenme decirles que en realidad tenemos que saber que el sistema democrático tiene al menos dos condicionamientos. El primero tiene que ver con un fundamento teológico muy fuerte que nosotros sostenemos y que creemos y que compartimos, y es que el ser humano es malo por naturaleza, como producto de su naturaleza caída. Por eso siempre nuestros órganos de gobierno, ya sea que estemos hablando de la Iglesia o de las instituciones que la Iglesia ha fundado, siempre buscamos gobiernos colectivos, porque todos tenemos, de alguna manera u otra, que estar debajo de la autoridad de alguien. Es una manera de protegernos y es una manera de proteger a los demás. Porque, como Lord Acton dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, cuando alguien ostenta el poder absoluto, cualquiera sea la organización o la institución, está al borde de caer en la en la corrupción. Pero si somos cuerpos colectivos, entonces siempre, de alguna manera, hay alguien que juega el rol de estar por arriba del otro, a veces es ese otro que juega el rol de estar por arriba de alguien, ¿no? Así que lo primero que tenemos que saber es, bueno, son humanos, los políticos, los gobernantes, los líderes, tienen una naturaleza caída. Si no someten esa naturaleza caída a la autoridad de Dios, es muy difícil que funcione. Por eso alguien supo decir, el que no tiene cielo, no tiene suelo. Si uno no reconoce que está bajo la autoridad de alguien superior a uno, es difícil tener los pies sobre la tierra. Así que por eso los políticos nos decepcionan, nos frustran, fallan, porque son personas que tienen una naturaleza caída. Y hasta que no tomen conciencia de eso, y de alguna manera dejen que Dios intervenga en sus vidas, es muy difícil que sometan esa naturaleza a la naturaleza de Dios. Y en segundo lugar, la segunda cosa que de alguna manera condiciona al sistema democrático es que nadie ostenta el poder absoluto en términos de lograr que las cosas verdaderamente cambien para el bienestar de los demás. ¿Está bien? Entonces, no hay desinterés en que las cosas cambien para el bienestar de los demás. Encima, cuando aparece alguien que lo quiere cambiar, se da cuenta que la cosa es muy compleja porque hay muchos poderes egoístas, individualistas, lidiando con eso, y bueno, la cosa se complica profundamente. Por eso me gustaría en esta mañana hacer algunas reflexiones para que frente a esta realidad, bueno, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros que decimos creer en Él, que decimos conocer su enseñanza, su palabra, que decimos querer intentar vivir lo que Él dice? Bueno, es importante que lo sepamos, porque la cosa está complicada o viene complicada desde hace mucho tiempo. Permítanme compartirles algo que alguna vez me supo enviar Tona. Tona siempre manda recursos que son espectaculares. Miren lo que dijo alguien, o supo decir alguien. Durante los últimos 6 meses he tenido la oportunidad de apreciar en algo la manera de ser de los habitantes de estas provincias. Estaba hablando de las provincias del Plata. Los gauchos u hombres de campo son muy superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho es invariablemente muy servicial, cortés y hospitalario. No me he encontrado con un solo ejemplo de falta de cortesía u hospitalidad. Es modesto, se respeta y respeta al país, pero es también un personaje con energía y audacia. Hablando de las provincias del Plata, la policía y la justicia son completamente ineficientes. Si un hombre comete un asesinato y debe ser aprehendido, quizás pueda ser encarcelado o incluso fusilado. Pero si es rico, que tiene amigos en los cuales confiar, nada pasará. Es curioso constatar que las personas más respetables invariablemente ayudan a escapar a un asesino. Parecen creer que el individuo cometió un delito que afecta al gobierno y no a la sociedad. Un viajero no tiene otra protección que sus armas. Y es el hábito constante de llevarlas lo que principalmente impide que haya más robos. Las clases más altas y educadas que viven en las ciudades cometen muchos otros crímenes, pero carecen de las virtudes del carácter del gaucho. Se trata de personas sensuales y disolutas que se mofan de toda religión y practican las corrupciones más groseras. Su falta de principio es completo. Teniendo la oportunidad, no defraudar a un amigo es considerado un acto de debilidad. Decir la verdad en circunstancias en que convendría haber mentido sería una infantil simpleza. En la sala de Buenos Aires, haciendo referencia a los órganos de gobierno, no creo que haya 6 hombres cuya honestidad y principios pudiesen ser de confiar. Todo funcionario público es sobornable. El jefe de correos vende moneda falsificada. El gobernador y el primer ministro saquean abiertamente las arcas públicas. No se puede esperar justicia si hay oro de por medio. Conozco un hombre, tenía buenas razones para hacerlo, que se presentó al juez y dijo, le doy 200 pesos si arresta a tal persona ilegalmente. Mi abogado me aconsejó dar este paso. El juez sonrió en asentimiento y agradeció. Antes de la noche el hombre estaba preso. con esta extrema carencia de principio entre los dirigentes y con el país plagado de funcionarios violentos y mal pagos, tienen, sin embargo, la esperanza de que el gobierno democrático perdure. Y dice el que escribió esto: en mi opinión, antes de muchos años temblarán la mano férrea de algún dictador. Como deseo el bien del país, espero que ese periodo no tarde en llegar. Triste, ¿no? Como termina la carta, lo dijo Charles Darwin el 4 de diciembre de 1833. Parece que hubiéramos escrito esta mañana esto, ¿no? Para compartirlo con todos ustedes. Por eso lo que de alguna manera uno concluye, ¿no? Después de tantos años de historia, 1833-2015, ¿no? Es que realmente es peligroso poner nuestra fe en los políticos, poner nuestra fe en los partidos y no poner nuestra fe en Dios. Qué interesante lo que dice el texto, la carta que Pablo le escribe a Timoteo. La mayoría de las personas desconocen este texto. La mayoría de los cristianos desconocen que esto está en la Biblia, que este texto existe. ¿Lo tienen abierto ahí? Primera Timoteo capítulo 1. Miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Así que, le dice Pablo a Timoteo, le dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, dice. Y después agrega: especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¡Oh, qué fuerte que es esto!, ¿no? Porque nos dice claramente que tenemos que permanentemente estar orando por quienes nos gobiernan, pero permanentemente hacerlo, no solamente cuando nos acercamos en tiempo de elecciones. Y alguno puede decir: pero lo que pasa es que a mí, yo puedo orar por los que nos gobiernan, pero por algunos me cuesta mucho. Es complicado, ¿no? La verdad que, en una oración se supone que, ¿qué tengo que pedir? Que les vaya bárbaro, ¿no? Y no estoy dispuesto a pedir eso. ¿Qué tengo que pedir? La verdad que me cuesta mucho, ¿no? El tema es que cuando vamos al texto bíblico, Dios nos pide que oremos por quienes nos gobiernan. Ahora, para entender la profundidad de este pasaje, hay que saber que cuando Pablo escribe esta carta, la está escribiendo, acabamos de terminar de estudiar el libro de los Hechos. ¿Desde dónde? Desde la cárcel de Roma. Segundo encarcelamiento. ¿Quién era el emperador romano en ese momento? Nerón, que había hecho estragos con los cristianos en el Imperio Romano, pero estragos. Les hizo experimentar cosas que nosotros jamás quisiéramos experimentar. Y Pablo no iba a salir de esa prisión, iba a morir en esa cárcel, por la crueldad de la cárcel y por la edad que él tenía en ese tiempo. Y sin embargo, Pablo le dice a Timoteo que tenemos que orar por quienes nos gobiernan. Ahora, ¿por qué? Uno dice: pero ¿por qué? No lo entiendo. Bueno, no se muevan del texto, pero si vamos a Romanos capítulo 13, ahí vamos a entender por qué. Ahora, Pablo le escribe la carta a la iglesia de Roma, y miren lo que dice con respecto a las autoridades. La Biblia puso como título el respeto a las autoridades. Y este es un principio que nosotros como cristianos deberíamos saber y deberíamos sostener. Dice: todos deben someterse a la autoridad pública, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Claro, después el versículo 4 dice esas autoridades que tienen que hacer. Dice: pues esas autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Bueno, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Claro, si las autoridades no entienden para qué son autoridad, la tenemos complicada. Porque lo que dice el texto es que tienen la autoridad para hacerle bien o el bien a las personas de bien y para castigar y condenar al malhechor. Está bien, ahora Nerón no lo estaba haciendo. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo sienta el principio de respeto hacia las autoridades. El mismo Pablo solamente dice que uno puede romper este principio cuando la autoridad nos impulsa a ir en contra de Dios, o ir en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios enseña. Parecería que ahí uno podría rebelarse a esa autoridad, pero si no, siempre está este principio. ¿Por qué? Porque Dios delega su autoridad en los hombres para que podamos llevar adelante la creación de Dios. Algunos harán muy bien su trabajo y Dios seguramente tendrá en cuenta esto, y algunos están haciendo muy mal su trabajo y seguramente Dios también va a tener muy en cuenta esto. Lo que pasa es que nuestra mentalidad finita, en nuestra incapacidad para entender y comprender la trascendencia, el no creer que la vida es mucho más que esto que vivimos aquí en la tierra, esto es un puente hacia una vida mucho más amplia, desconocida, incierta, pero mucho más amplia, porque creemos realmente en un Dios que nos creó y que sigue creando permanentemente, y el hombre corre atrás de esa creación descubriendo la creación de Dios, que es infinita, que parece que no termina nunca. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces, claro, ¿para qué vamos a respetar la autoridad? El principio. Pero si creemos en eso, la autoridad de Dios, que está por arriba de todas las autoridades, nos impulsa a ser muy respetuosos de esa autoridad. En toda institución, en toda organización, en la familia, en la escuela, aprendamos a respetar la autoridad. Así que lo que nos pide Pablo es: oren por las autoridades. Y nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho en esta mañana, hemos orado. Y lo hacemos habitualmente, lo deberíamos hacer con mucha más frecuencia, ¿eh? Pero lo hemos hecho en esta mañana. Pero déjenme decirles que en realidad esto no queda solamente allí. Se necesita un poquito más que orar. Orar es muy importante, ¿eh? Orar es muy importante. De hecho, alguien dijo, la oración es acción política. La oración es acción social. La oración es bien público. Porque cuando yo realmente oro, me involucro absolutamente en todo esto. Yo quisiera que ustedes estén muy especialmente orando durante toda esta semana. Aunque no lo crean, es más importante lo que van a hacer en el cuarto privado de ustedes que lo que van a hacer el domingo en el cuarto oscuro. Es más importante la oración que el voto. Porque si ustedes oran, ese voto cobra un significado distinto y diferente. Porque va a ser un voto donde uno va a evaluar muy profundamente, a ver, ¿cuáles son los principios sobre los cuales Dios quiere que basemos nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestras instituciones, la vida de nuestra nación? Señor, dame sabiduría para que las personas que dicen tener este principio y que yo creo que pueden llegar a ponerlos en la práctica, realmente sean las personas que nos gobiernan. Y ahí no interesa ni las ideologías, ni los partidos, esto es transversal absolutamente a todas las ideologías y a todos los partidos. Por eso Santiago supo decir, la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero yo decía hace un ratito, no alcanza solamente con orar, se necesita actuar, ¿eh? Se necesita actuar. ¿Y cómo vamos a actuar en función al contexto de lo que hoy estamos hablando? El voto es un elemento increíblemente poderoso de actuación. Así que hemos estado orando por la Argentina durante estos 4 años. Ahora, el domingo vamos a tener la oportunidad de votar. Me tomé el trabajo de buscar y de rastrear todas las decisiones importantes que se tomaron en el mundo como consecuencia del voto. Y cómo un voto hizo la diferencia. Es larga la lista, pero voy a compartir 4 solamente con ustedes. Algunos van a entender alguna más que otra, ¿está bien? Sé que muchos van a entender, por qué cito a este personaje, Oliver Cromwell. En 1645, un voto le dio el control de Inglaterra. Estamos hablando de 1645. Un voto. La diferencia fue un voto. Un dato anecdótico. En 1776, un voto le dio a Estados Unidos la lengua inglesa en vez de la lengua alemana. Un voto. Las dos lenguas son hermosas. Tenemos gente acá que viene de ascendencia inglesa, otros que vienen de ascendencia alemana. Bueno, hoy los norteamericanos hablan inglés y no alemán por un voto, nada más. Escuchen esto, tiene que ver con la Argentina. En 1876, un voto cambió a Francia de monarquía a república. ¿No? Ahí vino todo el proyecto de liberar a Latinoamérica de lo que era la conquista española y portuguesa. Un voto hizo que Francia se transformara en una república. Uno más, este fuerte. En 1933, un voto le dio a Adolfo Hitler el liderazgo del partido nazi. Nuestro voto hace la diferencia. Cuando vayamos el domingo a votar, sepamos que nuestro voto hace la diferencia. No pensemos cuántos millones de personas van a votar. Yo, mi voto, un voto puede hacer la diferencia. Esto es lo que contaba la historia que leyó Lucio. Está bien, el pueblo de Israel estaba allí luchando y Moisés estaba orando en el monte. Y era tan viejito Moisés que tenía al lado unos ayudantes que le sostenían los brazos, porque levantar los brazos era de alguna manera una representación gráfica de que esa persona estaba orando por lo que estaba pasando en el valle. Pero en el valle estaba Josué que estaba luchando, estaba actuando. Se necesitaban las dos cosas, la oración y la actuación. Y por supuesto que actuar no solamente significa ir a votar el domingo, ¿está bien? Actuar significa ser buenos ciudadanos, significa ser patriotas, significa obedecer las leyes, significa pagar los impuestos, significa respetar a los que nos presiden, significa involucrarse más en lo público, ¿está bien? Por sobre todas las cosas, actuar significa sostener firmemente nuestras convicciones. Termino con esto. Alguien se ocupó de investigar y de descubrir, alguna vez hemos dicho esto, creo que Jorge también, alguna vez Jorge Torres lo ha compartido también, y descubrió que el capítulo más corto de toda la Biblia, ¿saben cuál es? El Salmo 117. El capítulo más largo de toda la Biblia, ¿saben cuál es? El Salmo 119. Por eso, el que hizo esta investigación dice, el centro de la Biblia es el Salmo 118. Y para ser más específico, dice, dentro del Salmo 118, que son muchos versículos, hay un versículo que sería el centro de la Biblia. Ese versículo es el versículo 8. ¿Quieren escuchar lo que dice el Salmo 118, 8? Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y el versículo 9 agrega, es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Así que esta semana es una semana sagrada para las personas de fe. Es sagrada, porque nuestro voto, lo que estamos haciendo es haciendo algo muy a conciencia, con mucha responsabilidad, sabiendo que la persona que estamos eligiendo es una persona, o el equipo de personas que estamos eligiendo es un equipo de personas vulnerables, falibles, con defectos, pero nuestra confianza, a pesar de que creemos firmemente en las bondades del sistema democrático, no está puesto en esa persona, sino en Dios. Y vamos a orar mucho por esa persona durante todo este año y por todo su equipo. Cerramos nuestros ojos por un momento. Siempre nos gusta encontrar la quietud en una sociedad donde no hay quietud. Nos encanta tratar de buscar el silencio en una sociedad donde no hay silencio, donde hay mucho ruido. Y todo esto nos está quitando la capacidad de reflexionar, de pensar, de construir conocimiento, de un montón de cosas. Entonces es un símbolo. Terminamos cerrando nuestros ojos simplemente para concentrarnos. No tiene nada de mágico cerrar los ojos. Concentrarnos y en el silencio de nuestro corazón tratar de registrar si Dios nos dijo algo en esta mañana para poder grabarlo en nuestra mente, en nuestras emociones y quizás expresarle desde ese silencio de nuestro corazón algo a Dios. Algún compromiso, alguna responsabilidad que queremos asumir o algo que le queremos decir. Así que un tiempo de silencio, que podamos escuchar el silencio en este lugar.